El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 4 de febrero del año 2025. Y este mes es cortiquitico. No es como enero de 31 días, sino que tendremos 28 días en el mes de enero. La frase del día, póngale atención, don Juan Felipe, y ustedes allá en sus casas, los que nos ven por el Canal 1, por Red Más Noticias, nos dicen, los que están conectados a YouTube, si están o no de acuerdo. Las mujeres que no tienen suerte con los hombres, no saben la suerte que tienen.
No.
Proverbio chino. ¿Usted no está de acuerdo?
No.
¿Con los chinos, con los asiáticos?
No, en esa no.
¿Con los orientales?
No.
Lo que pasa es que usted se siente que es el mejor marido,
el mejor papá
y el mejor hijo.
No, César, pero... no.
Si se siente bonito...
Ah, pues eso es mi mamá que me dice, pero bueno, no, César.
Usted se la cree.
Pero uno cómo va a generalizar que todos los hombres somos malos. No.
Pero yo no... póngale humor hay a pareja. La frase. Póngale humor.
No le pongo... No.
Póngale humor.
No. Hay parejas que funcionan muy bien.
¿Usted no ha oído
por los dos,
a las
por el hombre
decir
por la
que
mujer.
Todos los hombres son iguales?
Sí.
¿No comparte...?
¿Alguna vez? No, aquí el tema no es que si lo he oído. ¿Se lo han dicho a usted así en la cara? ¡Ay! Todos los hombres son iguales.
No, a mí nunca.
Ah, sí, mire usted, don Santo. No duerme en el sofá, no le han dicho eso.
No.
Trae poemas, no.
No, en el sofá sí he dormido algunas veces. Pero pues así. Así que me saquen al garaje, no.
Yo no he dormido en el sofá.
¿No?
No.
Duerme en el granero, como más dirían los de las películas de vaqueros. Bueno, comencemos con lo de Cristiano Ronaldo, ¿le parece? Eso ha sido... suceso mundial.
Sí, las declaraciones, entre muchas que les dio a su amigo Edu Aguirre.
¿Usted qué piensa de eso? Que las figuras solo hablen con los amigos para que las traten bien.
Lo que pasa, César, es que como yo soy parte del negocio, pues obviamente a mí no me gusta, porque a mí me encantaría poder tener acceso a una entrevista con una figura de esas. Pero pues ya cada
quien. ¿A usted le encantaría entrevistar a Carlos Mario Zuluaga, por ejemplo, que usted dice que no lo quiere?
No, sí, él no.
Hoy vamos
él no
a
me tiene sus afectos.
En la polémica para hablar del tema business, del tema negocios en el fútbol colombiano. Bueno, sigamos adelante.
Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido, dijo Cristiano Ronaldo. Una cosa son los gustos, pero yo creo que soy el más completo. Yo hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo. Soy rápido, soy fuerte, salto. Una cosa son gustos. Decir esto, es que lo copié igualito. Que les gusta más Messi, Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo. Y entonces Edu Aguirre le pregunta, ¿eres el mejor jugador de la historia? Yo creo que sí. Yo no vi a nadie mejor que yo.
¿Usted está de acuerdo?
No.
Ahora, le hago una pregunta.
Pero aquí hay dos puntos. Una cosa es estar de acuerdo con su opinión y otra cosa es si uno está de acuerdo con que alguien diga eso.
Yo tengo dos preguntas. La primera es esa. ¿Usted cree que es soberbio y agrandado y creído por decir eso?
Es una línea muy delgadita. Algunos lo ven como el creer en sí mismo, pero yo soy más de la línea... Y me lo enseñó una persona a quien quiero mucho y que me ha dado muy buenos consejos en la vida. Si uno es calvo, no se tiene que parar en una esquina a gritar soy calvo, soy calvo y soy calvo. Se nota que es calvo.
Claro, lo que pasa es que la calvicie no es una virtud, aunque algunos la consideran como tal.
No, pero
una cosa es decir yo soy calvo soy el más lindo
de
la comarca como alguna vez.
No, yo soy el más lindo para mi mamá, pero seguramente para la mamá de otros no.
No, pero por eso, si alguien en una calle dice yo soy el más lindo... No es lo mismo que gritar yo soy calvo.
No, pero cuando me dijeron eso, me lo dicen es porque hay cosas que deben notarse y no uno expresarlas. Y Cristiano, Cristiano Ronaldo ha hecho cosas para que mucha gente crea y esté convencida de que es el mejor de la historia.
Mucha gente lo comparte.
Claro,
¿no?
Pero
mucha gente lo comparte, César, y cree que es el mejor de la
923
historia.
923 goles, múltiple campeón de Champions, campeón de Europa con su selección, ganador de todo con el Real Madrid, ganador de muchas cosas con la Juve, en su momento con el Manchester United.
Pero ahí viene la segunda pregunta.
Cosa de locos.
Ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuáles son los ítems para determinar el mejor de la historia?
No. Es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Porque, hombre, si usted me dice ha hecho todo eso, Messi también lo ha hecho todo. Tiene un poquito de menos goles, ha jugado 2 años menos que Cristiano Ronaldo, tiene más títulos que Cristiano Ronaldo, incluida una Copa del Mundo que no tiene Cristiano Ronaldo. Ahora, por ahí están sacando un meme. ¿Usted vio el meme que están sacando por ahí?
¿Cuál?
Donde sale Maradona besando la Copa del Mundo.
Ah, sí.
Messi besando la Copa del Mundo. Pelé besando la Copa del Mundo.
Y él una botella de agua.
Y él una botella de agua. Pues,
por ejemplo, es meme. Pero César, es meme y vale. En mi consideración, la de Juan Felipe Cadavid, que no es la consideración que debe tener el mundo entero, es la mía. Yo sí considero que el ser campeón del mundo te da un plus por encima de los demás. Y ser campeón del mundo protagonista.
Como o sea lo fue, que Pelé es mejor que todos.
Como lo fue Pelé en el 58,
Pelé
como lo
fue Pelé en el 70. Tres veces campeón del mundo.
Claro, pero tres. Pero en el 58, en el 70 fue muy protagonista. Incluso en el 58 no empezó siendo titular.
En el 62 se lesionó muy
exacto.
pronto.
Exacto. Y en el 70 pues sí fue la gran figura de aquella selección magnífica de Brasil.
Pero en el 58 Maradona, en la final hizo dos goles.
Maradona en el 86... No, por eso le digo, pero él no llegó siendo titular en el 58.
Sí, no, después, tenía 18 años, 17
16,
años.
16
no, no, 17.
Bueno, después en el 70 la recontrarrompe y él es el líder de ese equipo. Maradona en el 86, como alguna vez me dijo Valdano, era él y los demás le hacíamos corrillo, a ver cómo le ayudábamos. Messi en el 2022, para mí el Mundial de Fútbol es la clave. Para mí el Mundial de Fútbol es la graduación del futbolista como el mejor de la historia. Habrá unos que digan, por ejemplo, yo tuve la discusión con Eduardo Luis muchas veces. Él consideraba más difícil la Champions. Él es cristianista.
Sí, algunos consideran más difícil la Liga. Por ejemplo, Ancelotti, Guardiola, etcétera, etcétera. Si yo le digo esto, ¿usted estaría de acuerdo? El jugador más completo de la historia se llama Cristiano Ronaldo.
Para mí es...
No, momentico, okay. Déjeme exponer la frase.
Es que como frenó ahí, estoy...
El jugador más completo de la historia se llama Cristiano Ronaldo. El más determinante se llama Diego Armando Maradona. El más influyente fue Pelé. Y el que más me gusta a mí como mejor de la historia es Messi.
No, yo creo... A ver, otra vez. Para mí el más completo, Pelé. Porque es que Cristiano dice... A ver, ¿y usted qué vio a Pelé más que yo?
Cristiano, yo lo vi bastante y compartí con él además.
Pero bueno, entonces Cristiano dice, yo le pego bien con la izquierda, Pelé le daba bien también con la izquierda.
Sí.
Usted me dice que en que no, porque yo no lo tengo tan claro como usted.
Sí.
Yo cabeceo, Pelé cabeceaba.
No, los dos son impresionantes.
No, por eso.
Pero esos sostenidos estoy... de metro y medio en potencia de piernas
eso,
son una cosa loca.
Yo voy con lo de Cristiano. Y
ahora, Pelé demostró eso en los mundiales, el gol no, en el 70 en la final.
Ah, pero a ver, pero también en pro de Cristiano... Pelé, Maradona y Messi han jugado en selecciones que son siempre favoritas a título mundial. Entonces, pero espéreme. Entonces dice Cristiano que estamos con lo de completo.
Sí.
Yo soy también rápido. Pelé era rápido.
Rapidísimo.
Yo soy
era más rápido que Cristiano Ronaldo.
Yo soy también fuerte. Pelé era fuerte.
Pero es más fuerte que Cristiano Ronaldo.
Yo le pegaba con la pierna izquierda. Pelé también no tenía ningún problema de soltar la pierna
también,
izquierda.
También, los dos eran ambidextros.
Yo cabeceaba. Pelé cabeceaba.
Los dos cabeceaban.
Yo hacía goles. Pelé hacía goles. Para mí el más completo de todos es Pelé.
Sí. Ahora...
El mejor de la historia para mí es Messi.
Entremos...
¿Está de acuerdo conmigo?
Para mí el mejor de la historia es Messi.
Listo. Y...
Hablemos de las habilidades blandas. Y ya se las pregunto yo a usted.
A ver.
Por ejemplo, mentalmente, ¿quién fue más fuerte? ¿Cristiano o Pelé?
Yo no tengo tan claro a Pelé, pero...
No es fácil definirlo. Pero yo creo que los
Cristiano
dos son...
Cristiano ha sido muy fuerte.
Los dos son muy fuertes. ¿Cuál... ayudaba más colectivamente a su equipo en la doble función, entendiendo...
Yo creo que Pelé.
Entendiendo que cuando Pelé jugaba, no existían las exigencias de hoy.
Yo creo que Pelé, porque Pelé era también podía era más también era 10, siendo también delantero.
Sí, yo también creo que Pelé. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál era más colectivo?
Pelé.
Estoy hablando de habilidades
Pelé.
Blandas en el fútbol.
Pelé.
Que muchas veces no se destacan del todo... pero que son fundamentales. Pelé. ¿Cuál era más carismático ante la afición?
No, Pelé.
Pelé
porque
lejos.
Porque es que Cristiano es un hombre que de odios y amores. Quien lo ama con toda y quien no lo quiere no le ve nada bueno.
Lo que pasa es que estamos en un mundo donde hoy la radicalización es total y generalmente no hay grises, no hay términos intermedios. Si yo quiero al uno, odio al otro. Y la mayoría, un porcentaje muy grande de la gente, piensa que para poder favorecer sus preferencias, tiene que hablar mal de las preferencias del otro. Y eso está mal. En la época de Pelé, había una universalidad en el concepto y el mundo entero estaba de acuerdo en que Pelé era mejor. Yo creo que Pelé le lleva una cierta ventaja a Cristiano, pero la pelea está ahí. La discusión
pero
está
ahí.
Pero
a ver, pero venga, pero entonces, a ver, porque es que Cristiano habló de dos cosas.
Sí.
Y se consideró, y está perfecto que él se considere, yo eso creo que uno no debería reclamárselo, él verá.
A mí no me parece que sea una actitud soberbia.
No, pero el que la vea soberbia también
Cristiano,
tiene razón.
César. Cristiano es un hombre que siempre se ha enorgullecido y ha destacado el esfuerzo que hace.
No, pero César.
Cristiano es un trabajador. Por ejemplo, yo creo que Pelé tenía más condiciones innatas que Cristiano. Pelé nació más con ese talento
esa magia y esa habilidad. Por ejemplo,
Cristiano ha trabajado todo lo que tiene.
Pero a ver, por ejemplo, en ese tipo de actitud, Cristiano era más Maradona. Maradona también era un hombre que se consideraba el mejor, que expresaba que era el mejor, que peleaba diciendo que era el mejor o no. Maradona era de salidas muy similares a las de Cristiano.
Ahora, con dos temperamentos distintos.
Aunque Maradona peleaba mucho por los suyos,
Cristiano
por el equipo.
Cristiano es más tranquilo. Maradona era un revolucionario.
Era agresivo.
Y Maradona era un contestatario al establecimiento.
Pero por ejemplo, Maradona siempre...
nunca le gustó la FIFA, por ejemplo. Muy poquitas veces estuvo de acuerdo con los términos y con las decisiones de FIFA. Además, él se considera una víctima de FIFA.
Se consideraba
que no tuvo nada que ver en el tema del dopaje.
Por eso, pues Maradona también siempre peleó y se consideró mejor que Pelé y lo expresó. Yo también creo que Messi, a ver, estemos claros en algo, César. Messi se debe considerar también el mejor de la historia, ¿o no?
Sí, pero no lo dice.
Exacto. Es que,
entonces ahí hay una diferencia.
Es que mucha gente dice, mire, hay que ser como Cristiano para ganar. No, Messi también se considera el mejor. Estoy seguro que él en la intimidad le contestará a sus cercanos que él es el mejor de la historia. Pero pues él,
Yo no creo que él le diga a Luis Suárez, oíste, yo soy el mejor de la historia siempre. No. Messi es un tipo tranquilo.
¿Usted cree que si Suárez, que es uno de sus mejores amigos, le dice allí tomándose, ¿cómo es que lo toman?
El mate.
Un Fernet.
Ah, un Fernet.
No,
sí.
Ellos ya estaban de Fernet y tal. Se toman un Fernet.
Pero mate siguen tomando. Lo que pasa es que...
Sí, pero oiga, un Fernet.
No
déjeme
nada
un Fernet.
Peor que ver a un argentino con el termo bajo el brazo. ¡Qué encarte!
Pero si les gusta César,
pero
usted,
eso es
¿por qué
un
es así?
Terrible.
Pero César, a ellos les gusta.
Deberían inventar otra cosa.
César, a ellos les gusta.
Una botella desechable de mate.
¿No han inventado eso? Déjelos, a ellos les gusta y se van pasando esa, ¿cómo se llama el pitillito? La bombilla. Y se la van pasando entre todos y la chupan todos y de ahí.
Eso
bueno.
En el COVID no se podía. Pero igual lo
hacía. A mí el mate no me gusta. Pero bueno, César, me pasó.
El mate es una especie de té amargo.
Suárez, que es su pana, su parcero, su amigo del alma. ¿Usted cree que tomándose un fernecito, Suárez no le dice, Messi, usted es el mejor de la historia?
Puede
Messi
que
no
Suárez
le va a decir,
sí.
Messi le va a decir, sí, yo lo soy.
No, pero Messi no se lo dice. Messi sonríe, le da un abrazo y le da el pedazo de carne más grande. Pero así que lo diga Messi, no creo.
Pero bueno, para usted, ¿el mejor de la historia?
Messi.
Y coincido. ¿Y el más completo de la historia?
Yo creo que Pelé.
Pelé también.
Yo creo que Pelé.
¿Y su jugador favorito?
Cristiano está ahí.
¿Y su jugador favorito en la historia?
Maradona.
El mío, Zidane.
Maradona. Maradona, a pesar de todos sus líos, Maradona generó una cultura maradoniana. Y se habla en Nápoles de una iglesia maradoniana que sigue existiendo.
No, pero no, eso es en Argentina, ¿no?
No, está en Nápoles. No, en Argentina también, por
los
supuesto.
Maradonianos.
Pero...
Ahora, le hago otra pregunta. ¿Usted no cree, no compite porque pues él se relajó y vivió la vida de otra manera, pero usted no cree que ya hablando de técnicamente, capaz con la pelota... ¿Ronaldinho es el más grande de todos? Por encima de Cristiano, de Messi.
Lo que pasa es que Ronaldinho era acróbata. Pero una cosa. A ver.
¿Acróbata?
Era acróbata.
No, pero hacía goles, asistencias.
De acuerdo. Pero una cosa es jugar bien con la pelota y otra cosa es jugar bien al fútbol.
Por eso.
Ronaldinho con la pelota no tiene ninguna discusión.
¿Y jugando al fútbol?
Era bueno, pero no tanto como Messi, no tanto como Cristiano. Ah, ¿no? Entonces, ¿usted por qué no lo mencionó en los tres que acaba
de
mencionar?
No, porque es que yo
no lo mencionó ni como el mejor, ni como el más completo, ni como el más determinante, ni como el más influyente.
No,
me venga aquí a echarme chimichunga y a cambiar las cosas.
El determinante no se lo expliqué. Le digo, ¿por qué no el mejor del mundo? Porque Messi, su carrera de punta a punta ha sido extraordinaria, ganó mundo. O sea, Messi en su carrera, una locura. Segundo, ¿por qué no el más completo? Porque cabecea mejor Pelé, era más fuerte Pelé y el mismo Cristiano. Pelé era todo.
Bueno, pero tercero, cabecea mejor que Cristiano,
y tercero, ¿por qué
por
no es ¿por qué no es mi favorito? Pues porque al final el favorito uno elige el que uno le parece por alguna razón, y el mío es Zidane. Pero yo sí creo que Ronaldinho era determinante, crack, y lo que usted dice, acróbata.
¿Y por qué
Ronaldinho
no lo pone entre los dos mejores del mundo?
No, Ronaldinho, Ronaldinho está en el top 5 de la historia. Lo que pasa es que Ronaldinho, aunque también ganó Mundial, ganó Copa América,
acuerdo,
ganó Champions.
De acuerdo.
Bueno, Ronaldinho puede estar en el top 3, su top 3.
mi top 3. Messi.
Sí.
Pelé, Maradona. No meto a Cristiano.
Te fuiste por la fácil.
No, por la fácil, no por la que siempre he pensado. O sea,
ni Ronaldo, ni Zidane, ni Ronaldinho, pues es que, pero, ni Cruyff.
Pero a ver, Ronaldo era mejor que Messi, que Maradona.
Uy, Ronaldo y que Pelé. Cosa brava.
A ver, si usted me habla de 9, ya es otra cosa. Pelé fue 10, Messi fue 10, extremo, Maradona fue 10.
Messi.
Si usted me habla del mejor 9, a ver, metamos a Cristiano.
El mejor 9 de la historia es Ronaldo Nazario de Lima.
Yo también creo lo mismo.
El mejor 9.
El mejor 9 de la historia, sí, es Cristiano Ronaldo Nazario de Lima.
No, no, Cristiano no.
No.
Al fin, no, Ronaldo Nazario es el fenómeno.
Ronaldo,
el
Ronaldo, gordo. Ronaldo. El gordo Ronaldo.
Ese no era cristiano, ni católico,
no,
ni nada.
No, está bien. El mejor 9 es...
Ronaldo
¿Y el
Nazario.
Segundo?
¿Mejor 9?
Sí.
¿De la historia?
Sí.
¿Segundo mejor 9 de la
¿Y el
historia?
Tercero?
No, yo creo que ahí se ya metió uno a Cristiano.
Ah, ya. Cristiano está en el top 3.
Sí.
¿Y sabe quién podría estar ahí? Marcos Van Basten.
Marco Van Basten.
Que se lesionó muy pronto. Sí. Se fue muy pronto. Pero si uno lo mira en el contexto de centro delantero, Van Basten,
oiga,
a superior que era. No hay un jugador. No hay un jugador en la historia de los centros delanteros que le pega,
venga,
la pelota,
César,
más fácil,
venga,
que Van Basten.
¿Dónde me ubica a Ronaldinho? Esto puede terminar dañando nuestra amistad. ¿Dónde pone usted a Ronaldinho?
¿En dónde? ¿En el Ronaldinho top? ¿Qué era? ¿De qué jugaba Ronaldinho?
De mago, dígame. de mago, de todo.
Jugaba de Joker.
Ronaldinho
de
era,
Joker.
Ronaldinho
no
era...
que en las cartas hay un Joker que reemplaza al as, al rey, no, al caballo, a todos.
Ronaldinho era una locura.
Ronaldinho,
pero a ver,
jugaba, venga, de Joker.
Quiero oírlo. En el top, ¿qué lo pone? ¿Top 5, top 3, top 10, top qué?
Top 10.
Por lo menos tiene, me parece a mí, el mejor apodo que puede tener un futbolista en la historia.
La alegría del fútbol.
La sonrisa del fútbol. Me parecía extraordinario.
Bueno.
Ahora, ubíquemelo, hágame el favor.
Porque la alegría del fútbol, que era Messi, lo acabo de bautizar.
No, pero Messi era serio jugando.
Renunció 2 veces a la selección argentina.
Ah, Messi era serio jugando.
Sufría. Lloró, protestó, lo criticaron.
Ronaldinho
le dieron pecho frío.
Ronaldinho jugaba muerto la risa.
Sí, pero es que ahí donde
bueno,
está
venga,
la
pero
diferencia.
Venga, antes de irnos a la pausa. Número 1 para usted, Messi.
Número 1, Messi.
2, Maradona.
2, Maradona.
3, Pelé. Sí, eso es su top 3.
No, 2, Pelé, 3, Maradona.
Ok, 4.
A Di Stéfano no lo vamos a meter.
No sé, pero es el suyo.
Di Stéfano cambió la historia del fútbol.
Es el suyo. Cuatro.
Yo no lo vi jugar.
Cuatro.
Y era de un genio.
Venga,
terrible.
No se me salga. 4.
La pausa y ya seguimos. Déjeme pensar.
¡Qué gallina!
Déjeme pensar. Me están diciendo que no olvide a Puskás, Zico y Sócrates. Lo que pasa es que en el avión de la eternidad infinita no hay sino 5 puestos.
Zico y Sócrates.
¿Le gustó la frase o no?
Sí, me gustó. Zico y Sócrates no salieron campeones del mundo, ¿no?
No.
Hicieron
no, pero,
la selección del
pero fueron recontra recracks.
Oiga, ya vamos a hablar de la selección Colombia Sub-20 que juega hoy a las 8 de la noche contra Paraguay.
Bueno, César Viveros desde Villavicencio, Freyman Loreo desde El Bagre, Antioquia, Cristian Camilo Duarte desde España, Jorge Luis Peralta desde Bogotá, Héctor David Cantor desde Marinilla en el departamento de Antioquia, don Pascual Gaviria nos manda el meme al que hacíamos referencia, ya lo van a ver ustedes los que nos están viendo en la televisión. El general Álvaro Miranda dice que Juan Felipe las que no gana las empata.
No.
Y lo invita a almorzar.
Mi suegra me decía Jalisco a veces.
Pero por favor, Juan Felipe es más terco que una mula.
No, mire, el papá
yo
de la terquedad.
Yo soy terco, lo reconozco. Pero Juan Felipe es cosa seria.
Yo no, y lo debato.
Mire, quiero mandarle un saludo muy especial a una persona que tuvo unas palabras realmente espectaculares para el programa y para nosotros. Don Oscar Moreno maneja el tema de la pintura automotriz en Autonal. Le mando un abrazo muy grande a él, que nos oye a esta hora y a toda su familia.
Oiga, dice Alex Gómez que yo no lo dejé terminar a usted la historia de Van Basten, pero usted la terminó, dijo que la
lesiones... la terminé, lamentablemente una lesión lo alejó, pero en ese equipo, en el Milán de Sacchi, de los años 88, 89, 90, 91.
El que enfrentó a Nacional
y le ganó 1-0 en el minuto 118.
De tiro libre de Ebani.
En un tiro libre de Ebani, donde Higuita pudo tener una pequeña responsabilidad. Ese equipo, Gali era el arquero, Costa Curta, Tassotti, Maldini, jugaba Baresi, Ancelotti, Rijkaard. Jugaba
Donadoni.
Gullit, Donadoni.
Massaro ya empezaba a
entrar. Iván Baste. Massaro apenas estaba...
Massaro era suplente, pero entraba.
Ahí le di más o menos los 11 titulares Creo que fue el mejor equipo en la historia que yo vi como club.
Más que el Barça de Pep. Y es que el Barça de Pep, Iniesta, Xavi, Busquets, Messi.
No, era sensacional, pero es que este equipo empezó a utilizar unos conceptos que hasta ese momento estaban inventados en el fútbol, pero se habían borrado.
Y fue
la marcación en zona, la presión alta, un montón de cosas que, por ejemplo, la Holanda del 74 de Cruyff, de Neskens, de Rinus Michels, hacía diferente. Pero bueno, nos desviamos del tema.
Es que gente de Medellín y me dicen, usted es muy gomelo y César se las tira de gomelo.
Un poco. Yo soy como Cristiano, ¿sabes?
Pero es un buen amigo, un abrazo para él.
Sí. No es que me las tire de gomelo, es que yo he sido fresco toda la vida. Yo como me he visto hoy, me vestí hace 55 años.
¿Sabe qué pasa con ese Milan? Que además fue contracultural para los italianos, porque Italia era hasta los 80.
Era catenaccio.
Claro, era un fútbol defensivo.
Totalmente contracultural.
Fútbol cerrado. Y Sacchi, que no fue futbolista profesional, vino y dijo, no, venga, yo puedo hacer otra cosa distinta. Y empezó a hacer... Ahora, Sacchi era muy amigo de Pacho. Y el mismo Sacchi cuenta...
Pero no solo amigo de Pacho.
Que iba
lo
y veía
consultaba. Lo iba a ver en los entrenamientos. Porque Pacho, en el 86, ya jugaba cosas que después el Milán...
Ahí está el meme.
De Sacchi, ahí está el meme. Cosas que el Milán de Sacchi practicaba y desarrollaba y lo potenciaron como uno de los mejores equipos de la historia.
Ya lo dejé
pero
pensar, Gomelo.
Un día hacemos cuál fue mejor. Si ese Milán... Si el Barcelona de Pep u otro.
Hay que meter al Brasil del 70.
No, clubes. Okay. No me empiece a combinar vacas con manzanas.
Pero
es porque ahí me enreda.
Son esos dos los dos clubes que marcaron.
Bueno,
¿no?
Le doy los cinco de mi corazón.
Hágale, gomelo.
Los cinco de mi corazón en el mundo.
No, espéreme. No, primero los cinco, los cracks. Para usted el top cinco en la historia.
De los cracks son Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo.
Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. Le queda un cupo.
Pelé, Maradona, Messi, Cristiano y Ronaldo. No,
ah,
cinco.
Ok, ya.
No
para
me enrede.
Para mí son Messi, Pelé.
Lo tengo.
Diego Maradona.
Lo tengo.
Ronaldinho y
no
Cristiano
lo tengo.
Ronaldo.
Y lo tengo.
Listo.
Es decir, usted pone a Ronaldinho y yo al gordo Ronaldo.
Uh-huh. Y yo pongo a Ronaldinho.
Si a usted le toca escoger para su equipo a uno de los dos, ¿cuál escoge?
A Ronaldinho.
Yo a Ronaldo.
Bueno, ahora sí, los cinco de su corazón.
Los cinco de mi corazón. Messi.
Número uno.
Número uno.
¿El que más ama?
Sí.
¿Se lo tatuaría?
No.
Ah, bueno. Messi, dos.
No, yo me voy a hacer un tatuaje aquí en el brazo.
¿Sí?
Próximamente. Me van a ver ustedes con un tatuaje.
¿Un tribal o qué se va a hacer?
Un par de líneas.
Bueno, a ver, listo.
Bueno, Messi. Segundo, Pelé.
Sí.
Tercero, Maradona.
Sí.
Cuarto, el gordo Ronaldo.
Sí.
Y quinto, Ronaldinho.
Bueno, metió a Ronaldinho. Solo cambió. El número uno mío, en mi corazón, Sisu. El número dos, Ronaldinho.
Qué corazón tan endeble.
El número tres, Maradona. El número cuatro, Freddy Rincón.
¿Cómo?
En mi corazón.
No, pues meta a Jairo Moreno. Casi se derrite, casi... Casi se derrite cuando lo contrató el Medellín. Meta a Jairo Moreno.
No,
hombre.
Freddy Rincón. No, pero ahorita le
meta a Jairo Moreno.
Freddy Rincón. Mire, en épocas del Gran Brasil, Tele Santana decía: ojalá fuera brasileño para meterlo a jugar con Ronaldo,
mire,
con Romario.
Yo hablé con Tele Santana en una Copa América en Paraguay en la pista atlética. Estaba con José Lázaro. Hmm. Después entrado en desgracia con el tema del FIFA Gate. El Sao Paulo acaba de contratar a Víctor Aristizábal y lo dirigía Tele Santana.
Sí.
Y me dice Lázaro, venga, aquí está Tele, dile lo que me estás diciendo a mí. Y me dice Tele, ¿cuándo viene Víctor Aristizábal? Lo necesito urgentemente y lo haré el mejor centro delantero de Sudamérica.
Bueno, pero de Rincón decía que ojalá.
Y después llegó.
Pero de Rincón decía que ojalá lo hubiera podido nacionalizar para que jugara con la selección brasileña.
Bueno, vale.
Y quinto, en mi corazón, Luka Modric. Luquita.
Ese corazón suyo parece un colador.
No, señor.
Por ahí caben todos, un colador.
Es mi corazón.
De rotos grandes.
En mi corazón
bueno,
no está
así,
Messi,
así,
no está
con
Cristiano.
Amorcito. A ver, lo voy a poner aquí para que se vea, con amorcito.
Mire,
ahí se ve el corazón. Ahora, se la voy a poner así para que empecemos a hablar de otros temas. El 5 de su corazón de Colombia en la historia.
Fácil.
A ver, pues.
Número 1, Freddy Eusebio.
Correcto.
Número 2, Radamel Falcao.
Sí. Debió ser el primero para usted.
No, Freddy Eusebio. Número 3.
Pero si usted compartió con Freddy Eusebio también.
Número 3, Juan Fernando.
Sí.
Número 4, John Javier.
¿Choronta?
¡Choronta!
No, hombre, por Dios. Choronta, eres un crack. Eres un fuera de serie.
Pero en entre mi
los
corazón.
Cinco de Colombia, en Chorontica.
Mi... No, en mi corazón.
Chorontica. Dígale a este señor que por favor lo saque de su corazón porque no, no hay derecho.
Choro.
Choronta.
Choro.
¿Y el quinto? Choro.
Y el quinto, Faustino.
Por encima del pibe Choronta.
No, espéreme. No, el pibe ha sido más jugador para Colombia que Choronta.
No, estoy hablando del corazón.
Y
pero
Willy.
Es que el corazón tiene que tener un cierto hilo conductor.
No, mire,
una vena aorta.
Yo lo voy a descubrir a usted.
Con sangre.
Su cinco de
que
Colombia.
Conecte con la calidad.
Su cinco de Colombia.
Se lo
en su corazón, su corazón.
En mi corazón. Primero, pibe Valderrama.
Sí, señor. Bien.
Pibe, estás en mi corazón siempre.
¿Va a meter ahí guita?
Te amo, pibe. No, pero lo hubiera podido meter ahí cerquita.
Dos.
Es que yo no soy rencoroso.
Dos.
Dos. Willington Ortiz.
El viejo
el
Willy.
Viejo Willy. Mm. Estás ahí en el podio,
tres.
Willington.
Tres.
Falcao García.
Bien.
Falcao, sin duda, en mi corazón. Mm. Cuarto. Tino Asprilla.
Sí. Uy.
Estás en mi corazón.
Ojo con el quinto que da.
Y el quinto. James Rodríguez.
Vea, le voy a decir una cosa. Señores,
usted a James
gente,
no lo mete ni entre los 10.
No, como crack sí, para mí crack está en top 5.
La emoción
pero mi corazón,
que me produjo James, que me ha producido a través de la historia,
señores,
no la puedo comprar con nada.
Señores de Manizales y del departamento de Caldas, el señor no puso ningún jugador insignia del 11 Caldas de Manizales. Yo pensé que iba a meter a Dairo Moreno. Yo pensé que iba a meter un hombre del blanco porque su corazón es blanco, su corazón es albo. Yo metí a alguien del Medellín, que es Choronta Restrepo, el señor.
No, pero es, que, mi corazón
no, hablemos
es
albo. Hablemos de la sub-20.
Mi corazón es albo,
hablemos de
pero
la
bandera de Colombia llena
sí,
mi cuerpo.
Dale, sí, arréglala.
Llena mi cuerpo.
Sí,
y por encima está Colombia. Por encima está la selección nacional.
Chunga.
Alonso Caldas, ¿yo qué hago? Soy nacionalista.
Mire, Cristian Camilo
¿usted
Duarte,
no saldría Lairo a pelear con los inmigrantes en Estados Unidos?
¿A pelear?
Allá, a obstaculizar las calles y a protestar. Ah, ¿va a dejar que saque a los inmigrantes cuando el señor no. Trump fue un inmigrante escocés?
Mire dónde vaya, yo solamente digo que no puso ninguno de Manizales, de los de Caldas.
Ahora,
y mire
pensándolo
vaya.
Bien, pensándolo bien.
¿A quién va a meter?
Si usted me pone a escoger uno del Once Caldas sí. En toda la historia.
¿Quién?
Uno, Sergio Galván Rey.
Y él se nacionalizó, ¿cierto?
Claro.
Podía Colombia. Meterlo. ¿A quién saca?
No, pero colombiano no, pero bueno. Nacidos en Colombia. Bueno.
La sub-20.
Selección sub-20. Atención a la posible formación de hoy. Hoy titulamos que Colombia inicia el camino hacia el título. Yo soy un convencido total, y perdónenme que hable en primera persona como cristiano, de que este equipo tiene con qué ser campeón suramericano. Es una categoría donde las diferencias no son tan grandes, donde la ventaja que puede haber en mayores, que se ha reducido hoy notablemente, y Colombia ya en eliminatoria le ganó a Brasil y le ganó a la selección argentina. En la selección sub-20 son más estrellas.
Pero César, además, ya lo hemos ido, porque es que con Colombia
ya
fuimos
lo hemos
campeones.
Ido, sí.
Con Lara,
sí.
Con el profe
Pisis
en 2013 en Argentina.
Correcto.
Y en los 80 también, ¿no?
Sí,
no sé si con Marroquín fuimos campeones.
Con Marroquín, bueno. Sí. Yo había dicho que con Retal la selección del 85, pero fue en Marroquín. Fue
o sea,
el profe. Marroquín, a quien le mandamos un abrazo en Medellín, porque él fue uno de los precursores de ese cambio en lo que tiene que ver a la parte mental para convencernos de que podíamos ganar un evento suramericano.
Bueno, deme pues el 11 probable.
¿Usted cree que va Jordan García o Alexei Rojas?
Va Jordan García.
Va Jordan García de titular. En defensa, Sandoval, Simón García, Jeyman Mosquera y Juan Arizala, no va a cambiar.
Sí.
Hay una duda en el mediocampo. Si va Alejandro Ararat o Luis Miguel Landazuri.
Es que Ararat tiene un problema. Ararat es muy bueno.
Pero a los 30 minutos ya tiene amarilla.
No, mire, revise. Todos los partidos sacaron
amarilla. Amarilla, pero además arrancando.
En el único que no le sacaron fue contra Brasil porque no jugó.
No jugó.
Los otros
y
tres.
Landazuri entra y juega a la altura. Juega muy bien. Ahora Ararat tiene que tranquilizarse un poco.
Sí, sí, sí.
Porque las amarillas son absolutamente innecesarias. Una amarilla por allá pegándole a un jugador cuando ya la raya lo está soportando. Eso realmente no tiene sentido. Kenner González, que creo que ha sido uno de los grandes jugadores de la selección.
Uh-huh.
Jordan Barrera, que cuando prende
jugadorazo.
La lamparita es brillante, sin duda. Andino Batioja, que en el frente de ataque ha sido
bueno,
muy
muchacho,
importante.
¿No?
Oscar Perea, que creo que nos debe. Está en deuda Perea.
Ahora,
el primer partido jugó muy bien, pero está en deuda.
Ahora, esos son los extremos en algún momento de Atlético Nacional. Batioja un poquito más joven, porque son de la misma edad, pero subió primero Perea al primer equipo.
De acuerdo.
Y Batioja era figura del equipo sub-20 o sub-19 de Atlético Nacional.
Y el otro que es la figura de la selección Colombia, Neyser Villarreal, por los goles, por lo que desequilibra, por su importancia capital dentro de la influencia del equipo, y que ojalá en Millonarios No traigan un extremo para que no lo tapen.
Si no va a ir Perea. Yo creo que va a ir Perea.
No, va Perea.
Pero si no, iría Montaño.
Que también es bueno, pero va Perea, va Perea.
Ah, mira, aquí me corrigen, es Ararat no jugó fue contra Bolivia y jugó fue contra Brasil y le sacaron amarilla contra Brasil.
Sí. Claro,
le sacaron amarilla. Le sacaron las contra Argentina, contra Ecuador, eso lo inhabilitó para jugar contra Bolivia, lo pusieron contra Brasil y amarilla también.
Sí. ¿Cuál es el mejor jugador del Medellín en toda la historia? Piénselo.
No, yo creería que el Charro Moreno, César.
El Charro Moreno. Bueno, y antes de la pausa, rápidamente, don Óscar Julián Peralta Villamizar, que repito, le agradezco el orden, la dedicación, el tiempo que nos regala con sus datos y sus estadísticas, nos manda todas las posiciones de las ligas más importantes de Europa. En la Bundesliga, primero Bayern Múnich, 51, renovó Neuer por un año más, 38 años, arquero del Bayern. Bayer Leverkusen 45, Eintracht Frankfurt 38 y el Leipzig, cuarto, entraría Champions, 33 puntos. En la Liga Española, Real Madrid vio el escándalo con la falta de Romero a Mbappé. No, es que eso es increíble. Sí. Es increíble. Como es increíble que el árbitro no le haya mostrado amarilla a Martínez en la falta contra el jugador de Equidad. Usted dijo que no era...
No, para roja.
No era para roja. Entonces, Real Madrid, ahora les explicamos ese escándalo. Real Madrid 49, Atlético de Madrid 48, Barcelona 45, anda bien, y el Athletic 41. En la Liga Francesa, PSG 50, Marsella 40, cabalga el PSG, Mónaco 37, Lille 35, Champion. En la Premier League, Liverpool 56, Arsenal 50, Nottingham 47, Chelsea 43. Y en la Serie A de Italia, donde también hay cuatro de Champions, Nápoles 54, Inter 51, Atalanta 47, 42 Lazio. Gracias a Óscar Julián Peralta Villamizar. Ya seguimos. Don Juan Felipe, correcciones.
Señor.
Don Fabito Poveda nos recuerda que el campeón de esa época en la sub-20 como técnicos fueron Finot Castaño y Hugo Gallego. No hay la menor duda. Luis Alfonso Marroquín, por supuesto que no lo fue, pero el equipo y la selección del 85 fue definitiva. Y mi abrazo a la eternidad, donde algún día llegaremos absolutamente todos.
Mauricio Restrepo puso que en vez de enviarle un abrazo, le haga una misa.
Pero se la han hecho muchas veces y lo recordamos con todo el cariño del mundo. Los médicos, amigos míos.
Ah, no habían aparecido.
La aorta es una arteria. Vena cava y arteria aorta. No es una vena. Como dije yo, pero igual lleva sangre. Yo estoy como usted, trato de no perder. Bueno, y don Alberto Galiment, escuchen este correo, a ver ustedes qué piensan. Apoyan a Messi, que le regalaron todo, penaltis en el Mundial, etcétera, etcétera, pero no están preparados para esta conversación. Mundial de Maradona ha ganado con trampa, Pelé lo mejor de lo mejor. Cristiano Ronaldo ha conseguido todo a punta de trabajo, esfuerzo, mejor cabeceador, goles hechos con las dos piernas, chilena en la final de Champions, y ver remontar partido solo. Y nunca renunció a la selección. En cambio, otros llorones, cuando le regalaron todo, Messi salió del Barcelona, un club que compró árbitros por 17 años, Epa. Y después que ha ganado. La malicia indígena gana Epa. Por ustedes dos son tercos. Y no me van a leer el correo. Mire, don Alberto Galimén, que sí le leímos
pero,
el correo.
Pero eso aplica,
está equivocado completamente.
Eso aplica,
¿por qué le leímos el correo?
Eso aplica a la frase que usted dijo comenzando, cuando empezamos con el tema, cuando usted dice, o dijo, con me parece muy asertivo, para disfrutar de uno no hay que acabar al otro. Ya.
No, es que no tenemos que criticar. Ahora, el tema es que hoy en España sí se está peleando el tema del Barcelona en poder del árbitro cuestionado
de Negreira,
acusado y ya sentenciado en contra por el manejo y la manipulación de arbitrajes. Y el Real Madrid, que toda la vida fue favorecido por los arbitrajes, ahora posa de víctima. La última jugada en el partido entre Español fue, ¿no? Sí, Español y Real Madrid, donde le cometieron una falta infame a Mbappé desde atrás, el árbitro apenas le mostró amarilla al jugador contrario, ha desatado el escándalo y el recuerdo de Negreira con el Barcelona.
Terrible. Bueno, don César, mire.
A don Fercho Abuchar, sí, el 2 de septiembre, fecha de recuerdo de Luis Alfonso Marroquín.
Se confirmó ayer que el Cucho Hernández vuelve a Europa, vuelve a España, será jugador del Real Betis. Allí va a compartir con muy buenos jugadores, entre ellos Isco. Ya había pasado en España por el Huesca, por el Mallorca y por el Getafe. Pero me llamó la atención esto que le leí, perdón no dar el crédito, pero tiene toda la razón. Miren, en el último tiempo, César, ponga la atención, John Jader Durán, de la MLS a la Premier League.
Sí.
Carlitos Gómez, el Cachito Gómez o el Tinito, como lo llame cada quien, de la MLS a Francia.
Sí.
Y ahora el Cucho Hernández de la MLS a Betis. O sea, se está volviendo la MLS también trampolín.
¿Usted sabe cómo fue la historia del Cucho Hernández, que tiene 25 años? Él comienza en el Deportivo Pereira.
¿Tiene 25 años?
Es que imagínese.
Y ha dado vuelta. Y bueno,
claro, a los 18 años ya era un jugador importante.
Pero más o menos esa es la edad donde uno creería John Jader Durán ya viene de volverse contra hiper mega multimillonario y dice, listo, otra vez estoy preparado para un equipo grande.
Y a los 25 años está Bambino, está jovencitico para firmar un contrato por 5 temporadas. O sea que lo de Durán creo que no tiene discusión. Pero el tema del Cucho es interesante porque hizo parte de las compras de Vittorio Pozzo. ¿Usted se acuerda de él? Que llevó un montón de jugadores a Udinese, italiano.
Sí, señor, sí, señor. Sí,
que
sí,
llevó
sí, sí, sí.
Jugadores al Porto, siempre colombianos. Él creo que trabajaba con Giancarlo Uda en Colombia y Giancarlo era el que le recomendaba a los jugadores. Pues el Cucho empezó jugando en Pereira, va al América, del América lo venden al fútbol español, pero el que termina comprándolo es el Watford. Y el Watford lo presta. Lo presta primero al Mallorca. Perdón, primero al Huesca, luego al Mallorca, luego al Getafe, alcanzó a jugar en segunda división y luego vuelve al Watford. Y de allí lo compra el Columbus Crew, que lo vende en 13 millones de euros.
Y recuerdo, César, que en su momento hubo debate y quienes confirmaron, afirmaron, dijeron, y pues cada quien con su opinión, que era el fin de su carrera muy joven, que había preferido venir a ganar dólares en los Estados Unidos que triunfar en Europa, pues se ganó los dólares y ahora esperamos vuelva a Europa a triunfar. Y va a un equipo que no será de los más grandes de España, porque no lo es, sí es tradicional. Tiene un clásico muy bacano contra el Sevilla.
Sí, claro.
Sevilla-Betis es un buen clásico. Y me parece que están armando un equipo interesante en el Sevilla. Esto ahora en el mercado, este es el mercado de verano, ¿cierto? Este es el mercado de verano en... No, de invierno en
no,
Europa.
De invierno porque invierno. Es final de año y hace mucho frío es que, mire, en esta época del año.
Me encontré el top 10 de transfers en invierno. ¿Usted ya lo leyó por ahí, no?
No, pero leámoslo.
El número 1... John Jader Durán, 77
millones. Y es el transfer más grande en la historia del fútbol árabe. Nunca Arabia había pagado tanto dinero por un jugador en su transferencia, porque Cristiano salió libre y porque Neymar también salió libre.
Pero mire César.
Aunque les pagaron más a ellos dos, por supuesto.
Me llama la atención la nacionalidad de los tres primeros, porque aunque nosotros colombianos, pues el fútbol siempre ha sido un deporte muy importante, el más, bueno, lo que quieran. Pues seguramente en el mundo, cuando hablan de Sudamérica, piensan en Brasil, Argentina y por ahí Uruguay, ¿cierto? Colombia sí. De pronto una escala abajo. Entonces, el transfer número 1 de invierno es un colombiano, John Jader Durán. El número 2 es un egipcio, el señor Omar Marmoush, que va al City, 75 millones de euros.
Va al City, sí.
El número 3, un georgiano, Carabaskelia, que va al Paris Saint-Germain por 70.
Bueno, el egipcio ya jugó en el City.
Claro, César, pero a lo que voy, un colombiano, un egipcio y un georgiano por encima de brasileños, argentinos, uruguayos, franceses, italianos, que son al final alemanes, que son la tradición del fútbol en el mundo, ¿no?
Eso demuestra que las estrellas regadas por el mundo a veces dan sus frutos en países pequeños sin tanta tradición, pero aparecen.
Después viene Nico González, que es el español, no el argentino. Xavi Simons, que es el neerlandés. Galeno, que es un brasileño. Un uzbeco de Uzbekistán.
Sí.
Kushanov, que va al City. Vitor Reis, que también va al City, un brasileño. Luis Enrique, un brasileño, que va al Zenit. Y Santiago Jiménez, un argentino, que va al Milan.
A propósito de Brasil, Cruzeiro destituyó a don Fernando Diniz, que fue director técnico de la selección.
¿Cómo se vino abajo, Diniz?
Y nombró a Leonardo Jardim, que tiene 50 años. Pero ese Diniz me parece gran
entrenador. No, es muy bueno. Pero mire,
gana
la Libertadores con Fluminense, toma la selección. No le va bien, ahora mire lo que usted está contando.
Se vino abajo y lamentablemente el tema no le ha favorecido. Pero ese es un técnico para tener en cuenta. Linda Caicedo fue elegida la mejor jugador del mes en el fútbol femenino de España. 4 goles, 2 asistencias. Y 2 futbolistas, Daniela Montoya, antioqueña de Nacional, que es capitana de la selección de mayores, y Gracie Landazuri del Medellín, se van a Brasil. Daniela Montoya a Gremio y Gracie Landazuri al Palmeiras, donde juega Yoreli Rincón.
Andrés Nieva dice, la gran transferencia se hace en junio-julio. Ahora están a mitad de temporada, eso lo explica todo. Puede tener razón, sin embargo, no deja de ser llamativo que las 3 primeras nacionalidades sean colombiano, egipcio y un...
Es bien curioso.
Y un georgiano. Mire, César, Daniel Luna, ¿se acuerda de él?
El extremo izquierdo del Deportivo Cali.
Sí, pero no más volante.
Y de la selección. Sí,
de la selección sub-20.
Sí, no extremo, volante izquierdo.
Bueno, se ha ido del Mallorca al FC Cartagena de la segunda división de España, pero acuérdese que los dos titulares... o los que más jugaban en aquella selección sub-20 en Colombia, en el sudamericano y después en el mundial, eran Luna,
sí,
Manyoma, y el tercero era Monsalve.
¿Qué se hizo Manyoma? ¿Vio el gol de Monsalve?
Golazo. Manyoma sigue en Estudiantes, hasta donde tengo lo último que supe.
¿Pero juega o no juega?
Creo que alterna, no mucho.
Sí.
Pero de los tres, el tercero, que era el suplente, que era el que menos jugaba, que era Monsalve, es el que hoy está mejor.
Era suplente, pero cuando entraba mostraba cosas notables y las mostró en Independiente Medellín. Misael Agudelo dice que el mejor arquero de la historia en el mundo y en Colombia. Supongo que habla de René Higuita. Carlos Alberto Puerto Oliveros nos saluda. Muchísimas gracias también. Alexander Amaya dice que le han regalado mucho a Messi.
Epa.
Nos escribe desde Bogotá. En la fecha 2, cerrando de la Liga Betplay, Pereira 0, Alianza 0. Flojo partido. No lo vi todo. Partido con muy poca ambición, con escaso fútbol, mejoró el Pereira en el periodo complementario, pero no le alcanzó porque no se creyeron el cuento, y eso es fundamental en el fútbol. Y Llaneros le ganó 2-0 a Unión Magdalena.
Su primera victoria en
la historia.
En primera división. Ahora, contra el equipo que lo enfrentó, ¿cuántas veces seguidas? ¿3?
Sí, 3. ¿4? Porque se enfrentaban 4. Permanentemente en la B. Aprovechó la expulsión de Cristian Sensión a los 25 minutos y dominó el partido completamente a partir de allí. Golazo de Giovanni Montes. ¿Vio el golazo?
Sí, señor.
Impresionante. Le pegó de primera al ángulo y hubiera sido un golazo el segundo de Hinojosa, pero la pelota pega en el palo,
y en
le rebota en la espalda de Eduard Restrepo, el arquero, y es autogol. Y a propósito del Unión Magdalena, pues hay un disgusto de la gente del Unión Magdalena con don Tulio Gómez y con la gente del América, porque dicen que están sonsacando jugadores. Y al jugador que están sonsacando es a Sarmiento del Unión Magdalena, que no quiere jugar, que le dañaron el oído, que le dañaron su tranquilidad en el cuadro Unión Magdalena, y por ese motivo, lamentablemente, pues de pronto no juegue en el Unión y se irá para otro club. Pero eso no está bien hacerlo.
Sí, señor. Bueno, muy bien. Hoy a las 8 de la noche, Colombia. Colombia frente a la selección de Paraguay, el inicio del hexagonal. Mucha suerte para esta selección que juega muy bien.
Juega muy bien. ¿Vamos a hacer polla?
Con Colombia, pero los dos vamos a decir Colombia.
Los dos vamos a decir
Colombia. O va con Paraguay, pues.
No, hombre.
Y le doy 2 puntos.
No, así me dé 10. Yo le tengo fe a Colombia y creo que tenemos equipos para ser campeones suramericanos.
Le dio
susto. A todos, gracias. Nos vemos mañana.
Chao.
Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.